teño que facer pra non ter que ir ao mar? O que teño que facer pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar?
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
O que teño que facer pra non ter que ir ao mar?
Esta es la música, la canción con la que empieza cada capítulo de Fariña, de la única temporada que tiene Fariña, ¿no? La serie de televisión es una única temporada, ¿no, Nacho?
De momento sí.
De momento, yo cuando estaba viendo digo, seguro que se han arrepentido porque daba para mucho más, ¿no? O sea, quiero decir que al final tienes la sensación un poco de que como que los últimos tres capítulos se acelera todo para terminar el asunto y dices, pues sí, daba para mucho más, ¿no?
Y eso que termina en el año 90. Del 90 aquí, el narcotráfico en Galicia ha seguido y sigue. O sea, que imagínate si daría para más.
¿Qué te gusta más, la serie o el libro?
A ver, ¿qué te puedo decir? Yo pues, te puedo decir que la serie me encanta porque creo que dignifica el libro.
Sí. Si alguien no ha tenido contacto con Fariña, ni serie, ni libro, ¿le recomiendas primero ver la serie o primero leer el libro? Porque en esta redacción ha habido los dos casos, sí. Y hay opiniones contrapuestas.
Sí, yo creo que depende. Bueno, la gente que no está muy hecha a leer, a lo mejor le resulta un poquito pesado el libro. Qué mal marketing hago de mi propio libro, pero es verdad, porque el libro tiene un corte más periodístico. Es verdad que es un lenguaje ágil y que por momentos parece una novela, pero sí que profundiza un poco más. En la serie yo creo que se ve de una manera más ligera. De todas formas, a quien le interese el tema, desde luego lo que le recomendaría es que primero lea el libro y luego disfrute más de la serie porque tendrá más conocimiento del asunto.
¿Has contado los nombres propios que vienen en Fariña?
No, pero viene un glosario al final del libro, sí. Y son cientos de ellos.
¿Cientos?
¿Por qué me lo preguntas?
No, por saber si has colado alguno, que como has metido tantos, digo, igual cuela alguno que ha llegado a un pacto con los amigos, voy a meter uno que se llame...
Algún alcalde, quizá, ¿no?
Teodoro Otero, que fue mariscador en... Sí. No, ¿quién te lleva la contraria?
Alguna broma pesada, ¿no?
No, claro, dices tú, ¿quién le lleva la contraria a Nacho de que este tío fue mariscador en no sé dónde?
Nada, el libro es un trabajo periodístico y como tal, pues sí. He intentado ser lo más riguroso posible. Luego la serie, pues ya es un producto de ficción y entonces se basa en ese hilo real, pero con todas las licencias que permite una ficción.
¿Te ha dado algún problema de seguridad ser el autor de Fariña?
No he recibido ninguna amenaza como tal, ninguna presión, más allá de la demanda que ya todos conocemos, que desembocó en el secuestro y que fue pues la represalia más surrealista que podía esperar por dónde vino, el que era de un tribunal. Pero más allá de eso, por suerte, no recibí ningún tipo de presión.
En el fondo fue un gran favor. Es decir, o sea, mucha gente se acercó a Fariña después de saber que era un libro que habían secuestrado. No hay nada más atractivo que lo prohibido, ¿no? Para cualquiera.
Es innegable. Yo siempre digo que no es incompatible. Para mí fue muy desagradable porque, bueno, para un periodista que prohíban su trabajo, bueno, pues es un trago amargo y a mí no me gustó ni me gustaría volverlo a pasar porque es muy frustrante. Pero lo que yo no puedo controlar es que eso desemboque en más ventas. Eso es innegable que sucedió y es inevitable por lo que dices, porque yo creo que por suerte en España pues no se secuestran libros, es algo extraordinario, es algo... diría que inaudito, y en el momento que ocurrió, pues la gente dijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es ese libro? Y supuso que se acercase muchísima gente al libro.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Fariña?
Bueno, bastante. La verdad es que era un tema que yo siempre quise de alguna manera contar. Perdón, que me quedo sin voz. Era un tema que en Galicia por momentos dábamos como sobreentendido, ¿no? Yo siempre digo como sobreentendido en el sentido de que era normal, desayunábamos con noticias de una planeadora varada en una playa, de un alijo de cocaína, de un ajuste de cuentas. Y en mi cabeza siempre estaba la idea de que eso merecía ser contado, rescatado de las páginas de sucesos, donde sí que figuraba constantemente, pero contado de otra manera, pues de una manera a lo mejor más novelesca, si quieres más folclórica, sin tanto miedo a la frivolidad, sin complejos. Y en el momento que hablo con Libros del Cao, que es la editorial, y me pongo a trabajar en el libro, yo creo que transcurren como 2 años. Lo que pasa que no fueron 2 años full time. Yo tenía que compatibilizarlo con mi trabajo de periodista y fueron bastantes noches sin dormir.
¿Y este nuevo libro, este En el corredor de la muerte, si te lo secuestran un par de semanas también te hacen un favor. O sea, aunque no haya ningún motivo para que te lo secuestren, pues si hay alguno que le apetezca.
Yo sinceramente prefiero.
Prefiero
que no ocurra.
Normalidad.
No es nada agradable que ocurra, como te decía. Y además tampoco me parece que en este nuevo libro haya ningún motivo.
No. El
tampoco la había en Fariña, ¿eh?
El nuevo juicio. Bueno, para Pablo Ibar, por ese presunto triple homicidio del año 94, ha comenzado el 1 de octubre. Él ha pedido la revisión del juicio. Pablo Ibar, que recordemos, es el sobrino de Urtain.
Eso es.
¿Su padre era hermano de Urtain?
Su padre es hermano de Urtain.
Es hermano de Urtain.
Bueno, efectivamente Urtain murió,
sí.
Pero su hermano, Cándido, fue pelotari, emigró a Florida y sigue viviendo en Florida.
Estuvo con una cubana y de ese enlace nace Pablo.
Pablo Ibar,
que es un chico controvertido, que tiene una juventud rebelde.
Sí, rebelde.
Y que se ve inmerso en un triple asesinato por una imagen pixelada en la que se saca en conclusión que es él, pero no hay ninguna otra prueba.
Digamos que estamos ante una historia que si yo te la presento como guión de ficción, me la tiras abajo por inverosímil, y es precisamente eso lo que me llamó la atención. Es una historia de un chico que, como dices, pues andaba con malas compañías, se metía en ciertos líos, pero bueno, de ahí a triple asesino, claro, hay un trecho importante. Y en el año 94 lo detienen precisamente por uno de esos jaleos, una discusión en una casa, aparece la policía, se los lleva a todos detenidos, y una vez que está detenido, uno de los detectives recoge una fotografía que era la captura de una cámara de seguridad de una casa que había registrado un triple asesinato. Esa imagen le parece a este detective que se parece mucho a Pablo, es una imagen borrosa en blanco y negro, y le acusa del triple asesinato. Cuando comienza la investigación, pues no aparece ningún rastro de ADN, no hay ninguna prueba física, que es virtualmente imposible salir de un escenario así sin dejar evidencias físicas. No aparece ningún testigo y los que aparecen luego van cayendo, y finalmente se inicia un proceso judicial en el cual el abogado de oficio que le asignan a Pablo Ibar, pues
es un desastre.
Es un desastre en el sentido más literal de la palabra. Es un tipo que no solo no prepara la defensa, sino que acaba enganchado a ciertos medicamentos, acaba detenido por agredir a su propia mujer. Hay una imagen, que yo también la cuento en el libro, que resume qué tipo de defensa tuvo Pablo Ibar. Y es que un día entraba en el tribunal, en una selección de jurado, iba esposado, y vio salir por esa misma puerta a su abogado, también esposado. Y se cruzaron ambos esposados. Yo creo
es
que
leche,
eso resume
qué
defensa tuvo.
Sí, sí. Como el preso este que le va a visitar el abogado y le dice el preso al abogado: ¿cómo está lo mío? Bien, bien. De verdad, letrado, ¿está bien? De verdad, sí, sí, está bien. Pero si puede escapar, escapa. Es un poco...
Sí, sí. El corresponsal de EFE de aquella época había titulado en una de esas crónicas: si quieres que te condenen a muerte, contrate a este abogado.
Joder, madre mía. El libro, claro, está viviendo ahora en directo el último gran capítulo, ¿no? Con el juicio que se está celebrando. ¿Este juicio es el definitivo? O sea, en función de lo que pase durante estas semanas, estos meses, ¿sabremos si Pablo Ibar es ejecutado o es puesto en libertad?
Básicamente sí. Después de 24 años de pelea, entre juicios, recursos y en resumen, la denuncia de que no había tenido un juicio justo, pues en 2016 el Tribunal Supremo de Florida reconoce que efectivamente Pablo no ha tenido un juicio justo, que no ha tenido defensa y que además ha sido condenado con pruebas escasas y débiles, y le conceden un nuevo juicio. Este nuevo juicio arrancó el pasado 1 de octubre, durará entre 4 y 6 meses y se juega la vida, literalmente. Pues el jurado popular decidirá si es culpable, en ese caso volverá al corredor de la muerte. Si es inocente, pues se podrá ir a su casa a vivir lo que le resta de vida, porque recuperar lo que ha perdido, él mismo ya dice que eso no lo va a hacer, que 24 años no se recuperan.
¿Quién decide esto? ¿Es un jurado popular?
Jurado popular.
Jurado popular. ¿Es un juicio abierto? O sea, tú si quieres puedes ir a Florida y estás siguiendo alguna sesión.
Sí, 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 las vistas son públicas. El jurado popular es como es en el estado de Florida, que es un sistema judicial muy conservador, algo que va en contra de Pablo, porque, por ejemplo, él en el año 2000, cuando fue condenado a muerte, fue condenado por 9 votos a favor y 3 en contra. Es decir, no hacía ni siquiera falta unanimidad del jurado, algo que es bastante extraordinario y que ahora ya es inconstitucional, pero por aquella época Florida permitía condenar a muerte de esa manera.
Aunque sea una pregunta muy dura, y ¿tú qué crees que va a pasar?
Digamos que el escenario jurídico, si lo tomamos el escenario jurídico y nada más, y además con nuestra mentalidad de lo que es la justicia aquí, diría que Pablo tiene todo a su favor para salir. Lo que pasa es que hay más factores en esta historia y tienen que ver, primero, con lo imprevisible de un jurado popular. Segundo, con el empeño de la Fiscalía, que a ver, es un empeño porque ellos son profesionales y quieren hacerlo de la mejor manera posible. Pero el fiscal, por ejemplo, está jubilado y ha vuelto a la actividad solo por este caso. Y después porque no parten de cero. Pablo viene de estar en el corredor de la muerte, viene de haber sido condenado una vez y de alguna manera eso seguramente vaya a influir en la decisión del jurado. A partir de ahí es una incógnita. Yo creo que si nos basamos en lo judicial no hay ninguna prueba que demuestre la culpabilidad de Ibar. Y sí que hay varias que demuestran su inocencia.
Hiciste Fariña, haces esto ahora, relacionado con la pena de muerte. ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo eliges los temas? ¿Qué está ahora rondando tu cabeza?
Pues no estoy con nada, pero sí que tengo ahí mi listita de temas. Y en general son temas que me llaman la atención y un poco lo que te decía del guión de ficción, pero yo creo que nos pasa a todos los periodistas cuando encuentras una historia que de repente dices, no me lo puedo creer esto es increíble, esto sería una película. No porque quieras que sea una película, sino porque te llama la atención de esa manera. Digo, pues eso es una historia que me atrae irrefrenablemente.
De esto va a haber serie también.
Sí, va a haber una serie. La misma productora
de Fariña,
Bambú, pues está trabajando ya en la serie sobre esto.
¿Se van a repetir actores también?
No lo sé aún, la verdad. Está aún en un proceso de escritura embrionaria y aún no sé nada más.
¿Cuál es el personaje que más te gusta de Fariña, de la serie?
Bueno, pues me alegro que me hagas la pregunta. Porque
¿nunca te lo ha preguntado? ¿No me digas que eso no te lo ha preguntado?
Sí, más que gustar, yo creo que para mí la verdadera protagonista es Tania, que es la mujer de Pablo Ibar, por la historia que encierra. Porque a Pablo cuando le detienen está empezando a salir con esta chica y ella tiene 16 años. Es el año 94. Y desde ese año hasta hoy, Tania ha estado a su lado. Y durante los 16 años que Pablo estuvo en el corredor de la muerte, le fue a visitar todos los sábados, sin fallar uno solo. Tenía que conducir 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Y sacrificar lo que es la juventud de cualquier persona, de cualquier chica. Y ella además es muy lúcida. Ella admite que esto le ha costado sacrificar gran parte de su vida y aún así ha estado a su lado y sigue a día de hoy a su lado. Para mí eso encierra una historia brutal y a mí me resultaba muy interesante en el libro poner el foco también en el entorno, en que cuando condenan a una persona a muerte, también condenan a su familia. Y bueno, la historia de un condenado a muerte la sabemos o la conocemos, pero ¿cómo es ser la mujer de un condenado a muerte? ¿Cómo ser el hermano o el padre? Me interesaba mucho eso contarlo en el libro.
Eres muy futbolero.
Era más, pero sí, lo soy.
Muy del deporte.
Sí, eso sí, ¿ves?
Muy del Depor.
Soy muy del Depor.
Luis,
entre medias de los dos libros hay uno del Depor, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hay un homenaje al Depor.
¿Íntegro tuyo o no? Una
participación. Con compañeros de la prensa, ¿no?
No, sí. El libro es íntegro. Pertenece a una colección que se llama Hooligans Ilustrados, de libros del CAO. Y lo que hace la editorial es que le encarga pues a escritores o a periodistas escribir un librito sobre su equipo. Por ejemplo, Manuel Javoy se escribió en el Real Madrid, Enrique González el del Español. Y a mí tuve la fortuna, porque era una colección que yo admiraba, que me encargaron el del Depor. Y bueno, el equipo es un pretexto pues para hablar de tu ciudad, de tu infancia, de tus recuerdos, un anecdotario, y son libritos muy interesantes, la verdad.
¿Eres muy anticelta?
No, no puede ser, hombre.
¿Cómo tiene que ser?
Mira que se te pone acento gallego y todo, ¿eh?
Somos gallegos, hombre.
¿Cómo tiene que ser?
Me gusta mucho que tengamos rivalidad, me gusta mucho que tengamos el derbi, como pasa en Asturias. Creo que es muy divertido, creo que es un privilegio el que estemos ahí tan ansiosos, que llegue el derbi, el ganarlo, el que te vacilen. Tengo muchos y muy buenos amigos del Celta. Me parece un privilegio ser de una zona donde haya esa rivalidad y ojalá no termine. Todo lo que vaya más allá de eso, de entenderlo así, me resulta sencillamente incomprensible.
Este año no hay derbi, ¿no?
Este año.
Yo estoy este año.
Qué gracioso estás.
Yo estoy deseando. De verdad, estoy deseando que subáis para volver a tener derbi.
Es que es muy divertido. El derbi es muy divertido. Yo, por ejemplo, me llevo muy bien con Gonzo, también compañero nuestro, que es muy del Celta.
Muy del Celta.
Y es que, ¿qué sería si no nos pudiésemos vacilar con eso?
Sí, es verdad, ¿eh? Y yo creo que la gente en las grandes ciudades no se hace una idea de lo que sentimos los de las pequeñas ciudades con estos partidos.
No, es que es tremendo.
Ellos piensan que se trata... Ah, mira, qué simpático, el derbi asturiano, el derbi... anda, qué majos, bueno, pues nada. Es
juego,
que tenemos partido de Champions y tal. No se hacen una idea de lo que hay en juego en estas cosas, ¿verdad?
De verdad que es una cosa que ya un mes antes estás ahí sabiendo que viene el derbi.
Y cambias.
El calendario, miras ya qué día es.
Y cambias ganarle al Madrid, al Barça, ya por ganarle al eterno rival.
Hombre.
Claro.
Sito Miñanco está en la cárcel.
Sí, está en la cárcel.
¿Que salga es un problema para ti?
No, de ninguna manera, porque, bueno, aparte de que acaba de entrar, yo creo que va para largo.
Es un detalle.
No, como te repito que no he recibido ningún tipo de amenaza y presión. Y precisamente, además, los grandes narcotraficantes, los históricos, no son los que van a presentar una querella, a presentar una demanda, porque no les interesa el foco mediático, no les interesa el ruido que envuelve.
Pero
a esto.
Pero Ubiña sí he visto que te da caña. O sea, he leído algo.
Ubiña es más guerrero.
O Ubiña da caña a todo, a todo el mundo.
Ubiña, el otro día le leí en una entrevista en El Comercio que decía que Fariña...
Todo mentira, sí.
Sí, todo mentira.
Sí, bueno, él ahora también está un poco en el papel, le gusta el foco mediático, pero oye, él cumplió su condena, tiene todo su derecho a expresarse como quiera.
¿Y has visto alguna sacar... vez en persona? ¿Lo has visto en persona alguna vez?
Sí, sí, una vez.
¿Y cómo fue?
Bueno, no le caigo muy bien, entonces no.
¿Qué te dijo?
No tuvo mucho recorrido la historia. Yo le quise regalar el libro, pero no. Vi que ya no había mucho y tampoco yo quise forzar porque bueno, no me tienen simpatía. Y luego, pues, Ubiña es un tipo con carácter y con genio y no digo que, por supuestísimo, que fuera a pasar nada, pero que tampoco tenía sentido forzar aquello.
Oye, una duda que tengo. ¿Tú podrías escribir un Fariña 2018? ¿Tú controlas a día de hoy los nombres de los protagonistas de los clanes que manejan ahora mismo el narcotráfico en Galicia?
Sí. De hecho, yo en Fariña en realidad llego hasta la actualidad. Es verdad, no hasta el día de hoy, porque el libro salió en 2015 y que en la actualidad no incido tanto, pero en el libro yo llego hasta la actualidad, que es muy distinta a aquellos años de Sito Miñanco y Ubiña. La actualidad de hoy de Galicia es que los grandes narcotraficantes son desconocidos. Son personajes que pasan por grandes empresarios y que de hecho lo son, que no tienen ninguna causa por narcotráfico y que mueven mucha más cocaína de la que movían estos personajes. O sea que sí, podría hacerlo, pero es mucho más delicado periodísticamente porque al no tener condenas, pues te metes en un jardín desde un punto de vista periodístico.
Claro, ya juzgas tú, entonces. Claro.
Y ya no tengo muchas ganas yo de meterme en juicio.
Oye, y otra cosa, y el hecho de haber estado tan cerca de toda esa historia te provoca, viendo sobre todo que para mucha gente ha supuesto cambiar el modo de vida y ser un modo de vida mucho más cómodo, ¿te provoca cierto síndrome de Estocolmo con respecto a los narcotraficantes?
No, en absoluto. El problema, es verdad que una de las cosas que ocurren es que la vida del narcotraficante produce cierta fascinación, y es lógico, porque son vidas novelescas, son vidas de excesos, son vidas interesantes, y para un periodista más. Pero de ahí a caer rendido a los pies, no, porque es importante poner a esta gente en su sitio, lo que han hecho, lo que han provocado y el daño que han hecho.
En la serie, no, hasta el capítulo 7, cuando aparece la figura de la madre,
Carmen Avendaño,
por cierto, directiva del Celta, creo. Que está ahora, sí, creo que estaba metida como directiva del Celta.
Sí, muy del Celta, claro.
Hasta ese momento, yo creo que la serie te va arrastrando efectivamente en un mundo casi idílico, de descargas, dinero, contratiempos...
Bueno, es que en la época, de hecho, estaban bien vistos los narcotraficantes.
Sí, claro, sí, eso se refleja en la serie, claro, en el libro.
Claro. Sí, y como digo, no es difícil verte arrastrado en eso. Bueno, también es verdad, la serie es un producto de ficción y como tal, pues intenta enganchar al espectador, intentan que tú te sientas atraído, pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es poner el foco en el espectador y decirle, oye, apelo a tu responsabilidad, esta gente es real y no sé qué atracción te puede provocar alguien que se ha comido 20 años de cárcel.
Siro, ¿tú has visto o leído Fariña?
Sí, lo he leído.
Mónica, pues, ¿tú?
Para mí no. Es de culto.
¿Nada?
No, ni lo he visto ni lo he leído. Cosa que prometo hacer después de lo que estoy escuchando. Pero sí que me estaba preguntando algo, ¿no? Y es esa responsabilidad a la hora de escribir. Al hilo de lo que le estabas preguntando, Juanma, si ¿cómo te planteas de alguna manera, o si te planteas, no mitificar a alguien así a la hora de ponerte a escribir?
Sí, en el libro sí que por momentos tuve que hacer ese ejercicio de no caer rendido a los pies de ciertas personas, sobre todo por concretar y no ser genérico. Sito Miñanco es un tipo muy fascinante, entonces es fácil de repente...
Pues que encima ponen a Javi Rey de protagonista, que es guapo, es que el tío no tiene ningún pero.
Claro.
Solo que es narcotraficante, ese pequeño detalle, ¿no? Pero vamos.
Si no fuera por eso.
Sí, si no fuera por eso es para comérselo a besos.
Pero sí que es verdad que desde un punto de vista periodístico sí que hay que controlarlo, sí.
Yo lo que recomiendo es primero leer. Yo
siempre.
Yo también.
Yo creo que hay que leerlo primero.
Sí.
Yo también.
Yo creo que leer. Senabre, tú, sí, como eres yankee, de esto te
no,
suena.
No, pero la tengo en la lista de hace mucho tiempo, que todo el mundo habla maravillas del libro, más tiempo todavía, y de la serie, y la tengo en mi lista. Y yo lo que me imagino que no vas a dejar
pasar la oportunidad de que Luis García imite a uno de los personajes bueno. de la serie, como ha hecho en The American en otros momentos, ¿no?
O sea, ¿sabes que habla exactamente igual que Tristan Ulloa, que ahí, Poli?
Ah, sí, ¿eh?
No, pero igual.
Luego te lo pongo.
No, hazlo.
Le da mucha
vergüenza. ¿Sabes qué pasa? Además, que digo muchos tacos, porque al final estos personajes decían muchos tacos.
Y al Charlín, al Charlín.
Y al Charlín.
¿Qué
al
excusa? Charlín. Que como dices tacos, no lo vas a hacer.
No lo voy a hacer.
A la una y cuarto de la madrugada.
Todo el mundo.
Ya, pero ¿sabéis qué pasa? Que aparte, cuando veo la serie, me empapo de los personajes y me sale bien. Ahora me va a salir mal.
Va, ¿sabes? un poquito.
Arráncate, hombre.
Venga.
Me voy a hacer al Charlie un poco, ¿vale? ¡Qué vergüenza! ¿Qué cojones dices, hostia? Me tienes hasta los huevos ya. A partir de ahora, vuestra hermana se encarga de todo. No valéis para nada, hostia.
Es que además es el diálogo de la película, ¿eh?
Más o menos.
¿Qué te parece, Nacho?
Se lo hace cojonudo.
Soy muy de Morris.
Sí. Oye,
sí, Morris es un fenómeno.
Morris es un grande.
Nosotros no tenemos hormigas y eso, pero tenemos a Luis aquí. Claro, esto es como el hormiguero, pero
oye,
en radio.
La última, para echarle un cable a nuestro hermano Broncano. ¿Cuánto dinero tienes?
Bueno, sí, que estuviste en La Resistencia, en Movistar, y Broncano le pregunta a todos cuánta pasta tienes.
Te lo preguntó 80 veces y no se lo dijiste.
Joder, salí vivo.
Dilo hoy aquí.
No, salí vivo y conseguí librarme y insistió hasta... No me digas que hay un epílogo aquí hoy, por favor.
No, tranquilo. Que eso sí, ahora, cada libro que hagas va a ser una serie. O sea, te vas a sentir en la obligación, ojalá. Cuando estés escribiendo, te vas a sentir en la obligación de decir, a ver cómo ponemos esto en la pantalla luego.
Sí, ojalá sea así, vaya puntería, pero... Pero yo creo que es que además vivimos una época que la ficción, la producción, se está fijando muchísimo en el periodismo y está yendo de la mano, que tenía que haber ocurrido mucho antes, porque la realidad surte de historias, y yo creo que también el periodismo tenemos que aprovecharlo.
¿Cuál es tu serie favorita? Si tuvieras que elegir una.
Pues, si tuviera que elegir una, pues hombre, te diría The Wire, porque es como mi serie de...
Igual que yo, macho.
Qué buen gusto tiene.
Esa es obra de arte.
Qué grande eres.
¿Es gallega? No.
Sí. Baltimore.
Ya lo sé, hombre. Soy gañán, pero no tanto.
No hay gallegos en Baltimore, ¿o qué?
Sí.
Claro.
Vale.
O Cabliño, se llama.
¿Y un libro? Si dijeras un libro. Soy escritor.
¿Pero de ficción o de...?
De lo que tú seas. El libro que más te gusta.
Es que uno solo es imposible. Ya. Siempre tuve ahí un libro de cabecera que es 100 años de soledad, pero por salir del paso y decirte uno, pero elegir uno
ya.
Me resulta complicado.
¿Ficción no quieres hacer?
Hombre, me gustaría, pero me da vértigo, la verdad. Ficción son palabras mayores. Y bueno, es una idea que tengo ahí en la cabeza, ojalá algún día, pero de momento me da un poco de vértigo.
Oye, al que le gustó Fariña, que no se pierda Gigantes, que es un paso más allá.
Sí,
paso más allá.
Ves otro ejemplo de cómo la ficción se está fijando en cosas que nos rodean, que al final también son capítulos negros o miserias que tenemos, pero que en vez de esconderlas, pues estamos explotándolas culturalmente y creo que es muy bueno.
Es Nacho Carretero, el autor del libro que está a la venta, por supuesto, en El Corredor de la Muerte, contando lo que está sucediendo justo también ahora con Pablo Ibar, ese juicio que arrancó el 1 de octubre y que es el autor de Fariña. Y que, por tanto, ha sido el que le ha dado contenido a la fantástica serie de televisión. Y ha sido casi un capricho que nos queríamos dar. En un programa de deportes, un lunes, poder charlar con un tipo tan interesante y un compañero como Nacho. Nacho, gracias por venir al partidazo,
Os lo agradezco mucho, un placer.
Un abrazo, gracias. Oye, gracias a todos por venir, ha sido un placer,
Un abrazo. Igualmente.
Solo me quedo con Chema Martínez. Kilómetro 42, todos los lunes aquí en el partidazo de la cadena COPE y siempre en el podcast, uno de los podcasts con más éxito de la radio y de las ondas españolas. Hola, Joseba, de nuevo.
Ah, vale.
Me gusta decirte hola porque
Yo no sé por qué. Es que
un nuevo Joseba.
Estoy a un metro de ti, llevo hora y media.
Pero es un nuevo Joseba.
Ah, vale.
Este es otro Joseba, este es el Joseba del kilómetro 42.
Exacto. Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Chema Martínez.
Hola, buenas noches. Es Joseba el de los gemelos. El que vuelve aquí es el Joseba de los gemelos.
Todavía viene hoy con pantalón corto y tiene los gemelos, bueno, de verdad es que...
Dos.
¿Cuándo nos dejas tuitearlos?
No, ni pensar.
¿No?
Ni pensar. Solo lo haré por una causa benéfica. Vale. Además, no lo haré nunca.
Vale. ¿Cómo estás, Chema?
Pues estoy bien. Un fin de semana intenso. Bueno, una semanita intensa que ha terminado, pues, bueno, corriendo una carrera. Ha habido multitud de carreras aquí en Madrid, de síndrome de Down, carrera por la conciliación en Alcobendas. Yo he corrido la carrera por la discapacidad. Así que muchas maneras de hacer ejercicio por buenas causas. Y, bueno, yo corrí 10 kilómetros, que lo cierto es que estaba bastante tostadete con mis pies. pies, con ampollas y con todo. Y bueno, pues estuve compartiendo la mañana con, pues eso, 3.000 personas que estuvieron corriendo la carrera solidaria, más unos cuantos que corrimos la carrera de 10 y 5, así que 4.000 personas, y en este caso haciendo deporte y solidaridad. Así que estoy cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja.
Cuando estás tostadete, ¿en cuánto hace los 10 kilómetros?
Pues hice 33 minutillos. 33 minutillos.
Es increíble, ¿eh?
Tostadete. Sí. Nos vamos haciendo mayores ya, ¿eh?
Sí, ya se va notando. Sí. Pero bueno, lo cierto es que te pones a correr y independientemente del resultado final, luego en este caso, cuando son buenas causas y ves a niños, porque en este caso eran niños con pluridiscapacidades, y pues les ves la sonrisa, que intentan hacer 500 metros y, ostras, acabé así un domingo con la energía que ha acabado, vamos, por las nubes y muy contento. Y luego viendo atletismo, siguiendo todo lo que ha pasado esta semana, escuchando lo del descanso, Juanma, que estoy todavía un poco impactado con todo lo que ha pasado, lo que ha dado de sí. Y tengo que decir que para un deportista de alto nivel, se es deportista las 24 horas al día, y cuando necesitas hablar de rendimiento son las 24 horas, y el descanso es una parte fundamental del entrenamiento. O sea, si no hay descanso no puedes entrenar, y estoy totalmente contigo. O sea que...
¿Tú cómo lo organizabas? ¿Cómo lo organizabas cuando estabas en la élite, el descanso?
Pues yo creo que estamos hablando, por ejemplo, de 24 horas al día. O sea, para mí los días son igual, desde lunes a domingo. Es cierto que en una primera parte de mi vida como deportista de alto nivel no tenía hijos y me acostaba a las 9 de la noche, me levantaba a las 9 de la mañana, echaba 2 horas de siesta, y así todos los días de la semana y todos los días del mes. Cuando aparecieron los perques, pues nada, normalmente cualquier día normal de un entrenamiento, pues te puedes levantar, ayudas, estás haciendo de padre como cualquier otra persona normal y corriente. Pero claro, cuando se acercan los objetivos, el descanso es prioritario. Si tú no duermes y no descansas bien, aparte que pueden surgir muchas lesiones, el no recuperar bien de una carga tras otra, pues lo que hacíamos era que cuando se acercaban los momentos importantes, sobre todo en periodos clave de entrenamiento, pues dormía en otra habitación, tan sencillo como eso. Y en ese momento las obligaciones pues las repartíamos, y pues Nuria pues se encargaba, si había que levantarse, pues a lo mejor se levantaba ella, porque necesitábamos el descanso. Es prioritario para un deportista de alto nivel. Para mí es una cosa normal y corriente, independientemente de si es hombre o mujer. Yo hablo de deportista, ¿no? Así que
así lo veía yo, y lo veo, vamos.
Sí, sí. Así que bueno, yo escuchando y las cosas que se decían, pero tengo que decir que los que son deportistas de alto nivel comprenden de lo fundamental de descansar para poder entrenar cada día y sacar el máximo partido a tu rendimiento, que no es otra cosa que entrenar, descansar, alimentarse y todas esas cosas de entrenamiento invisible de las que hemos hablado durante mucho tiempo y seguiremos hablando, porque sin descanso no puedes optimizar tu rendimiento.
Pues sí, hablaremos del descanso al final de la sección de hoy, pero antes vamos a hablar de y con Zaid Ait Malek, que es espectacular. La resonancia social que ha tenido un hashtag que dice Zahil se queda. Zahil es un atleta de 34 años que nació en el Atlas marroquí a 2.500 metros de altitud, y en el 2006 decidió dar un paso muy importante junto a su primo, que fue venir a España, y lo hizo en los bajos de un camión. Llegó a Algeciras, su primo fue detenido y devuelto, y a él gracias a correr pues se escapó. Empezó a trabajar en la tierra, él es recogedor de aceituna. Pero tiene un problema, que es que tiene que cotizar todos los años como mínimo 180 días para poder renovar el permiso de residencia en España. Este año no lo ha conseguido porque la cosecha se ha retrasado, bueno, no ha podido hacerlo. Y está atravesando pues múltiples problemas para seguir en España. Se aficionó al running, se ha hecho un experto en los trails, ha sido segundo, por ejemplo, en la Ultra Pirineo, cuarto en la de Cegama, y sobre todo ha conseguido tener la solidaridad de todo el mundo del running, porque con Kilian Jornet o Chemita tiene una relación extraordinaria. Así que a ver si soluciona los problemas.
Hola, Zaid, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuántos días te faltan para llegar a los 180? ¿Te han faltado?
Pues no te voy a mentir, porque no sé si a lo mejor tengo 120 o así, me faltan unos 60 días por ahí.
¿Esto tiene solución? O sea, si encontraras trabajo de aquí a final de año y sumaras esos 60 días, ¿estaría solucionado?
No creo que porque cerran estas cosas de cotizar, aparte de cuando te caduca la residencia, entonces del día 5 de octubre ya no se cuenta nada.
Ahora la posibilidad que le queda es que el Ministerio de Asuntos Exteriores le dé la nacionalidad española.
Sí, la única forma de estar legal aquí, pues nacionalidad.
¿Y cómo se consigue esa nacionalidad? ¿Cumples los requisitos o no?
Bueno, yo creo que de lo que estamos viendo de ganar el campeonato de España tres veces y yo creo que de presentar, además de las palabras de selección española que me quieren llevar, pues hace tres años que nos presentamos los papeles, pues yo creo que por eso es suficiente de que está todo perfecto y estamos en espera.
¿Cuándo te tendrías que ir, si no?
Bueno, yo creo que no voy, si no me echan no voy a ir, sí, pero,
o sea, sí, sí.
Pero a partir de ahora soy legal en España.
Zahid, una cosa, buenas noches, soy Chema. Llevas ya 12 años y, como decías, eres un habitual del mundo de las carreras, encima estás cotizando, una pena que encima, en este caso, por unos días que te puedan faltar, pero alguien que está totalmente incorporado y vive, ¿no?, en España desde hace tanto tiempo. ¿Has estado cerca este año? Porque en abril sí que había escuchado que casi se soluciona todo, pero por problemas burocráticos no te habían conseguido dar esa nacionalidad, ¿no? Y lo otro, lo que decía Juanma, que al final, ahora mismo lo que estás esperando es una carta de naturaleza, ¿no? Que esa solo la puede otorgar el gobierno de una manera discrecional mediante un real decreto, que sería la única manera de conseguir dar la nacionalidad, ¿no? Y según tengo entendido, pues es ahora María José Reyenda, que ya conocía tu caso porque ya había hablado contigo, ¿no?, desde hace tiempo, y a ver si pues están intentando acelerar los trámites, pero en cualquier caso un deportista que no puede ser profesional porque no se puede dedicar al 100% rendimiento, que tiene que trabajar, y en este caso alguien como él que lleva 12 años pues estando aquí en España, pues que tenga que irse o que le quieran echar por una injusticia como esta, ¿no?
De verdad que ella que lo que esperamos ahora, la firma de ella que esperamos, que yo creo que, bueno, como dices tú, pues estuve hablando con ella en principio cuando presentamos los papeles la primera vez que con selección andaluza, con selección española y con informe de todo y ya sabe todo que la historia desde cuando y estuve hablando con ella y pensaba que tenía todo solucionado y sí quedó flipado de que cuando le dije que no, que se quedaron los papeles aquí en vaina sin moverse desde cuando hemos hablado sobre eso y hasta abril no hemos, desde 2018 no hemos conseguido llegar los papeles a Madrid, entonces ya sí flipaba, dice que no me llega, de momento no me llega ningún papel de Zahid Aismalek, entonces flipamos dónde estaban los papeles, entonces llegamos a alargar los papeles a donde está y ahora nos falta a la firma de ella y demostrar lo que me ha dicho en primer momento que he hablado con ella.
Oye, Zahid, si por cualquier cosa te detienen, te piden la documentación, ven que eres ilegal, ¿te has puesto la idea o te has imaginado la posibilidad de volver a tu país? ¿Qué harías en caso de volver?
Bueno, primero echarme a correr a que no me pillan, pero si me echan, bueno, si ya sabes que yo intentaré volver porque yo no sé si intentaré a conectar con la gente que para que me envían invitaciones para correr, para poder correr en las carreras, porque sin ellos no puedo vivir, porque yo a partir de comer y dar la comida a la familia, pero a partir de eso no puedo perder las amistades con la gente que como uno de los que está con vosotros, Shaima, que mucho más, y Kilian y Luis Alberto, que ya tenemos una amistad increíble por la montaña y no podemos perderlo, pues intentaré a volver si me echan.
Pero Zahid, corres este fin de semana en Italia, por ejemplo, yo no sé si preguntaba Joseba, te hacía alusión a eso, ¿no? Tú puedes salir y si vuelves otra
no,
vez...
No, yo hablaba más de lo de volver a su país, pero es verdad, este sábado es en Italia, en Módena creo que es, ¿no?
Sí, yo yo voy este fin de semana a Lemones, a la última de Copa del Mundo, y bueno, en principio me han dicho que no, porque tengo un resguardo de que he presentado para renovar los papeles, y yo creo que, en principio he viajado con esto a Portugal, a Italia, a Francia, y no tenía problema, pero también hemos presentado a tener un regreso, un papel de regreso, y que me dejan en la aduana, por ejemplo, para volver a España. Mm-hmm.
Zaid, pues te deseamos mucha suerte, que ojalá se resuelva positivamente el caso y que te puedas quedar.
Muchísimas gracias, con gusto, y estaré aquí muy muy a gusto. De verdad que no imaginaba estas situaciones, pero bueno, estas cosas pasan por algo.
Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Chaima.
Un abrazo, Zaid.
Venga, chao.
Maratón de Chicago, cambiamos de tercio.
Ha ganado Mo Farah.
Sí, bueno, no solo ha ganado, sino que ha batido el récord de Europa, que ha hecho 2:05:11. Tela, ya lo de correr cerquita a las 2 horas se está convirtiendo en algo totalmente rutinario. ¿Y sabéis qué marca es del ranking mundial de todos los tiempos? ¿Imagináis? Una
¿cuál?
Marca como 2:05.
2:05, pues andará por la marca 15.
45. O sea, tremendo, 45. Yo he alucinado cuando he visto esa posición.
O sea, hay 44 mejores registros que este todavía.
Increíble. Y luego también ha corrido Brigitte Kosgei, que ha sido una mujer. Vamos a dar también el puesto de la mujer, que ha sido 2:18:35, que esto sí que supone una séptima mejor marca de todos los tiempos, ¿no? Con lo cual han corrido ahí en Chicago. Fíjate que había lluvia, que parecía, pues a simple vista, que iban a ser condiciones difíciles, pero bueno, ha corrido lo de Farah muy salvaje, pero bueno, lo de Brigitte Kosgei, la keniana, ha sido 2:18, qué tela, hay que correr a 3:19 por 3 minutos 19 segundos por kilómetro durante los 42 kilómetros, que es tela, o sea que ha sido tremendo y brutal. Pasó la media maratón este Farah a 1:03, con lo cual hizo la segunda parte más rápida, y bueno, haciendo ese récord de Europa que lo tenía Sondre, lo había batido hacía relativamente poco, así que bueno, fin de semana intenso y con buenas marcas al final.
Oye, ya que lo tocabas antes el tema, ¿cuántas horas tenemos que dormir al día?
Esa es buena pregunta.
Pues fíjate, yo siempre he sido partidario de al menos 8 horas. El descanso es prioritario, es primordial.
Al menos 8.
Al menos 8
una
horas.
Cosa importante, eso, una cosa importante.
Eso como media es muy alta, ¿eh?
Seguidas, es decir, la gente puede decir, bueno, pero que duermas 4 por la noche y 4 por la tarde. No, no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, porque al final cuando no duermes bien, pues mira, te puede pasar 20.000 cosas desde que disminuye tus sensaciones de bienestar general, o sea, durante el día no te encuentras bien, se hace incluso el día más complicado, luego no se disminuye el aumento de testosterona en los hombres, con lo cual, porque se producen cuando estás en el durmiendo, ¿no? Aumenta el cortisol, el no dormir, te aumenta la ansiedad, la depresión. Puedes tener problemas de salud más graves por esa falta de sueño, ¿no? Y sobre todo también te pueden reducir las capacidades mentales, o sea que simplemente el no dormir condiciona y desencadena en tu organismo malos hábitos. Aparte de malos hábitos, el cuerpo entra en un periodo como de catabolismo, no recupera, y esa falta de sueño desencadena una tormenta, ¿no? de malas sensaciones que te llevan, ya te digo, incluso a algún tipo de lesión. Bueno, las lesiones es mucho más sencillo que aparezcan, pero incluso alguna enfermedad, ¿no? Con las horas de sueño. Hay gente que con 5 o 6 horas se siente bien, pero lo normal es llegar a esa media de 8 horas, lo que supone el sueño. Pero es que el descanso va más allá, porque, por ejemplo, cuando entrenamos necesitamos recuperar entre una carga y otra, ¿no? El descanso también ese hay que cuidarlo. Por ejemplo, no es lo mismo que hagamos una carga aeróbica, que necesitaríamos más o menos 24 horas para recuperar, que una carga anaeróbica, que necesitaríamos 3 días, ¿no? O si hacemos velocidad, pues necesitaríamos 36-48 horas. Si hacemos fuerza, necesitaríamos a lo mejor otros 2-3 días. Si hacemos resistencia muscular, 2 días. Si es flexibilidad, pues sería una carga normal para un día. O sea que hay que cuidar mucho los descansos, sobre todo en las horas de sueño, descanso entre entrenamientos, y luego, por ejemplo, cuando aplicamos cargas, no podemos entrenar de manera continua siempre carga, 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 sino que necesitamos meter al menos cada 2 semanas, meter una semanita más floja, en la cual descansamos un poco para que el cuerpo provoque adaptación y podamos otra vez a dar estímulo. Y sobre todo, después de un objetivo, vuelve otra vez a aparecer la palabra descanso. Necesitamos descansar, cargar baterías, cargar pilas para volver a iniciarnos en otro objetivo. Con lo cual, el descanso es clave, prioritario, ya sea desde el sueño, que es algo vital en cualquier deportista, intentar en la medida de lo posible cuidar esas 8 horas que serían claves, ¿no? Para pues mantener todas las estructuras de nuestro cuerpo al día y funcionando al pleno rendimiento. Y fíjate que el descanso es vital, en la cama, durmiendo todo lo que se pueda, así alargamos mucho la vejez, que llegue mucho, mucho más tarde.
¿Cuántas duermes tú?
Mira, os iba a preguntar eso. Yo, 7.
7 creo que yo.
Yo necesito, tengo que hacer 8 o 9 mínimo.
8 o 9.
Yo dormiría 12, si fuera por mí dormiría.
Yo dormiría 12. Más también. Lo que pasa es cierto que luego siempre tengo después de la comida media horita. Esa media hora después de la comida me da la vida. Pero bueno.
Si
como en casa, claro, si como fuera voy a hacer.
No, pero al final, ¿tú eres de siesta, Chema, o no?
Si puedo, sí, lo que pasa es que últimamente no tengo tanto tiempo y lo que trato es que las horas de por la noche para mí son sagradas y me meto, salvo los lunes, me meto pronto en la cama todos los días y descanso todo lo que puedo.
Chema, ha sido un placer, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y vamos a terminar escuchando, Juanma, qué nos han dejado nuestros oyentes en el WhatsApp.
Juanma, haz que participe más Alcalá, que es un fenómeno, periodistón.
No puede ser que cada vez que Madrid ponga los ojos arriba de un jugador como Hazard, venga otros madridistas y digan, no, porque le vamos a cortar la carrera a Asensio o a Ceballos y tenemos esto que hay que pulirlo. No, diamante con diamante se pule. En estos momentos la realidad es que Hazard está muy, pero muy por encima de la calidad de Asensio y Ceballos juntos.
Hola Juanma, buenas noches. Es que el Barcelona, menos mal que tiene a Messi. Si no, no juega ni la Copa Danone, vamos. Porque vamos, menos mal que Basar tiene a Messi. Si no tiene a Messi, vamos, no van ni octavos. Venga, buenas noches.
Buenas noches, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido un placer, gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.